Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sean que te encuentres. Mi nombre es Jesús López y el día de hoy vamos a leer El Principito. En esta ocasión empezamos en el capítulo 6, donde lo dejamos. La verdad es de que, a diferencia de la primera vez que leí El Principito, a esta vez ha cambiado mucho el significado para mí. Cosas que a mí se me hacían muy, muy sin sentido cuando yo estaba chico. Ahorita les empiezas a agarrar esta especie de gracia y amor y dices: qué curioso que el significado del libro cambia conforme tú vas creciendo. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Ah, Principito. Así, poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste: me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Oye, pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste: me quedo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste: ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿Estabas verdaderamente triste el día de las 43 veces que viste la puesta de sol? El principito no respondió. Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio: si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un burlón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi pane comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor. ¿Y las espinas para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi burlón y respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! Después de un silencio, me largo, con cierto rencor. No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas. Yo no respondí nada en ese instante. Me decía: si este burrón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Crees que las flores...? Pero no. Yo no creo nada. Te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. De cosas serias. Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas grandes. Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó: confundes todo, mezclas todo. Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía el viento de sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado a una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie. No he hecho nada más que sumas y restas, y todo el día repite como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? ¿Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana? Así, de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace... ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó: Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está ahí en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir nada más, estalló bruscamente en sollozos, la noche había caído. Yo había dejado mis herramientas, no me importaba ni el martillo, ni el burlón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero, dibujaré una armadura para tu flor. Di, no sabía qué decir, me sentía muy torpe, no sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del Principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde, y el Principito había vigilado muy de cerca a esta brizna que no se parecía a las otras briznas. Puede ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero, al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. Quería aparecer con pleno resplandor de su belleza. ¡Ah, sí! Era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y aquí que una mañana exactamente a la hora de la salida del sol se mostró. Y la flor que había trabajado con tanta precisión dijo en medio de un bostezo. ¡Ah! Acabo de despertarme, perdóname. Todavía estoy toda despeinada. El principito entonces no pudo contener su admiración. Oye, qué hermosa eres, ¿verdad? Respondió suavemente la flor. Y he nacido el mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. Creo que es la hora del desayuno, agregó enseguida la flor. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad, un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, dijo el principito, ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, objetó el principito. Y además los tigres no comen hierba. Yo no soy una hierba, respondió suavemente a la flor. Oh, perdón. No temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrás un biombo? Horror a las corrientes de aire. ¿No es una suerte para una planta? Observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche, me dejarás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades allá de donde vengo. Pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. ¿Y el biombo? Lo iba a ir a buscar, pero como que me estabas hablando. Entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos. De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado. Me confundí un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarlas y esperar su aroma. La mía perfumaba mi planeta. Pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras que tanto me había fastidiado debe de haberme enternecido. Y me confió aún. No supe comprender nada entonces. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás. Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias. pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad, poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero, como decía el principito, nunca se sabe, Desollinó, pues, igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente. Sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente, en nuestra Tierra somos demasiados pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que no iban a volver jamás, pero todos esos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. «Adiós», dijo la flor. Pero la flor no le contestó. «Adiós», repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. «He sido tonta», le dijo por fin. «Te pido perdón. Procuro ser feliz». Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció ahí, desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. «Pero, si te quiero», le dijo la flor. «No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más». «¿Pero el viento? No estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche. Me hará bien. Soy una flor». «Oye, pero los animales. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras». Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó: «No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete, por favor». Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey vestido de púrpura y armiño. Estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. «¡Ah! ¡He aquí un súbdito!», exclamó el rey cuando vio al principito. El principito se preguntó: «¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes?». No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son sus súbditos. Acércate para que te vea mejor», dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin el rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó pues de pie y, como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo al monarca. «¡Te lo prohíbo!». «No puedo impedirlo», respondió confuso el principito. «He hecho un largo viaje y no he dormido». «Entonces», le dijo el rey, «te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí». «Vamos, bostezo otra vez. Es una orden». «Eso me intimida. No puedo», dijo el principito enrojecido. Respondió el rey. «Entonces te ordeno bostezar o no bostezar». Farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. Si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía». «¿Puedo sentarme?», inquirió tímidamente el principito. «Te ordeno sentarte», le respondió. Respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo sobre qué podía reinar el rey. «Sire», le dijo, «os pido perdón por interrogaros, Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sire, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso?, dijo el principito. Sobre todo eso, dijo el rey. Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Seguramente, dijo el rey. Obedecerán al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a 40 y 44, sino a 72, o a un 100 o a un 200 puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sintió un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena que el sol se ponga. Si ordena un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? ¿Vos?, dijo firmemente el principito. ¡Exacto! Hay que distinguir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol?, respondió el principito, que jamás olvidó una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta del sol, lo exigiré, pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones?, averiguó el principito. Le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. Será esta noche a las 7:40 y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol y como ya se aburrió un poco. No tengo nada más que hacer aquí, dijo el rey. Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No partas, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. ¿Pero no hay a quien juzgar? No se sabe, dijo el rey. Todavía no he visitado mi reino. Soy muy viejo y no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar. Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie ahí tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil que juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. ¿Yo?, dijo el principito. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, no tengo necesidad de vivir aquí. Dijo el rey. Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás cada vez para conservarla. Al cabo no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito. Y creo que me voy, o sea, bye. No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como dijo el rey, no respondía nada, el principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. ¡Te hago embajador!, se apresuró entonces a gritar al rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas grandes son bien extrañas, se dijo a sí mismo el principito durante el viaje. Y con esta página concluimos la segunda parte del principito. Pido una disculpa por la ausencia que tuve este último tiempo. Y no hay excusas, pero espero poder subir otro episodio pronto. Si no se los han dicho hoy, los quiero y gracias por seguir en este podcast.